Bueno, pues nos encontramos aquí en la faena internacionalista por el regreso de los desplazados y de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón. Ahorita nos acompaña la señora Marta Betanzos Fuentes, quien es mamá del perseguido político Miguel Peralta Betanzos. También es hermana del maestro Jaime Betanzos. Y pues ella misma en algún momento fue perseguida política. ¿Nos puede platicar, doña Marta, un poco de toda esta experiencia que han pasado aquí en la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón?
Bueno, mi nombre es Marta Betanzos, soy pues de nacionalidad mexicana, nací en este lugar de los Xochitlán de Flores Magón. Bueno, desde hace mucho tiempo mi pueblo ha sido de muchos problemas, más bien los caciques son los que han querido como mandar en el pueblo. Hay un cacique que pues se dio la tarea de interrumpir el agua, el río, y como que esa fue nuestra gran preocupación cuando entra la maquinaria adentro del agua, empieza a mover raíces de los árboles, y más antes pues puso como un estanque de peces y el agua se empezó a apestar, todo el agua del río, y entonces como que hubo mucha inquietud en que el agua ya no servía. Se empezaron a poner como letreros en diferentes lugares y ese cacique fue lo que más le molestó, de que pues se andaba ya publicando como todo el daño que estaba haciendo a nuestro pueblo. Y entonces pues sí, de repente nos llegamos a oponer. También pues llegó a mandar a quemar el carro de los campesinos de aquí de la Ucocan. Esa casa se llama Ucocan, donde los campesinos pues trabajaban con café, con maíz, y ahí también era como un lugar donde era la concentración para nombrar una autoridad, y ese señor pues mandó a quemar el carro. Y nosotros, como vivimos cerquita de esa organización, pues nos damos cuenta de todo lo que estaba pasando. Y entonces pues cuando llegó a recoger el carro quemado, le dijimos que a dónde llevaba el carro quemado, que ellos lo habían mandado a quemar. Y dijeron los de tránsito que los mandó a llamar para decir que ese carro estorbaba, nada más. Y nosotros, pues, nos tuvo como mucho odio de que nosotros defendimos que no se llevaran el carro quemado, para que siempre hubiera esa evidencia que el carro quemado existía. Y así se quedó muchos años ese carro. Y como que desde esa vez nos agarró, también le agarró odio a mi hijo, de que él pues seguía como publicando el encarcelamiento de mi esposo Pedro, que fue igual encarcelado en el 2011 más o menos, me acuerdo, o 12, no tengo mucha, ya se me pierde la memoria. Fue encarcelado porque mero en el huracán Ernesto, uno de los carros o un carro de mi hermano se lo llevó el río, y fueron ellos a recoger los restos de ese carro. Entonces, como de por sí ya había mucho odio contra nuestra familia, entonces pues hubo como una emboscada donde ellos fueron a recoger el carro, y ahí los atraparon. Creo que los querían matar porque estaban armados, ese cacique con su familia y otras personas. Y como mi esposo ya está más grande, no pudo correr, se quedó en una casa como diciendo aquí me salvo, pero no se salvó porque esa familia era también cómplice de ese cacique. Y entonces pues a mi esposo lo agarraron, lo torturaron, se lo llevaron hasta Teotitlán, y nosotros ya no podíamos salir porque mi esposo pues estaba encerrado en un carro, ya no lo pudimos encontrar. Hasta Cuicatlán lo fuimos a encontrar, hasta con cuatro policías judiciales. Y yo me sorprendía, le decía, no, yo llorando, pues mi esposo no es ningún asesino, ¿no? ¿Por qué están aquí ustedes cuidando a mi esposo? No, señora, pues es que también somos mandados. En fin, que lo encarcelaron a mi esposo, bien lastimado, que ya no veía, su nariz hinchada, que la costilla rota, ya no podía ni orinar, y me fui a quedar como 3 meses con él. Anteriormente yo no podía caminar de aquí a Huautla en carro, me vomitaba porque no estaba acostumbrada a salir, y vómito y tras vómito, pero creo de ese estrés se me fue el vómito, me subí en cualquier camioneta para alcanzar a mi esposo. Perdí todo mi negocio porque vendía tortillas de mano. Todo se acabó, envuelta, mis trabajadoras ya no llegaron, ya nadie continuó con el trabajo, también mi esposo es carnicero, también la carnicería se abandonó, y ya. Después, como vimos que no salía pronto, yo me regresé, todo agosto, septiembre, octubre, me regresé en octubre para iniciar nuevamente su carnicería de mi esposo, levantar otra vez la carnicería con mis hijos. Y y lejos estábamos de que igual sufriera como otra emboscada nuestro pueblo con ese cacique, porque se iba a nombrar una autoridad, y fuimos. Pero más antes, nuestro presidente Alfredo Bolaños le tomaron la presidencia, lo hicieron firmar un documento falso que era un permiso, pero ese cacique lo hizo, lo corrió de la presidencia con todo su cabildo, y fue como se instalan ellos aquí, como 20, 30 días o un mes se instalaron. De ahí pues ya dijo el pueblo, aquí mientras trabajen. Ajá. Pero para eso pues se iba a nombrar una autoridad, y fuimos y no sabíamos lo que iba a pasar con ese conflicto que se dio en la comunidad. Y entonces pues cada quien tenía sus comisiones, como la cocina. Yo estaba en la cocina, no supe qué es lo que tanto pasó en el centro, en todo el pueblo. Y resulta que salimos en la lista, nos fuimos, tuvimos que emigrar para no exponernos.
Usted salió en la lista de órdenes de aprehensión.
Así es, ajá. Y nos fuimos, después ya fuimos con nuestros abogados, tuvimos que pues pedir prestado, hacer préstamos con el banco para poder pagarle al abogado, para ir al magistrado, para que nos comprobaran que no éramos delincuentes, que no somos gentes malas. Finalmente se logró esa libertad, como a los 2 años llegamos acá. Hasta los 2 años vine a abrir mi casa, así me fui, con la casa abierta, con todo, así, porque se les tenía mucho miedo a esa gente, de que fabricaron muchos delitos a varios. Muchas personas huyeron y se fueron a muchos lugares. Ajá. Y pues a mí no me cabe.
Y después de que usted regresa, ¿detienen a Miguel?
Después, cuando yo regreso, no. De hecho, nosotros nos fuimos. De por sí Miguel estaba en la ciudad. Y de repente escucho que mi hijo es aprehendido en una tienda donde trabajaba. Y pues a mí ya no me dijeron más porque soy un poco nerviosa, podía correr en cualquier lugar, ¿no? No me detengo, pues las hormonas me acaban y no me importa irme a tirar donde sea. Y no me dijeron, como a los 5 o 6 días me dijeron que mi hijo está en la cárcel. ¿Cómo? No. Y bueno, finalmente, pues, ya fue encarcelado, se contrató un abogado, finalmente, después logró su libertad, salió libre, y resulta que ya teníamos tanto gusto cuando mi hijo regresa, de que obtuvo su libertad, y pues, nos admiró cuando otra vez uno de los compañeros, igual que estaba muy enfocado su abogado en Oaxaca, me dijo: ¿qué cree, doña Marta, que tiene otra vez otra orden de aprehensión su hijo? Porque esa persona, dice Elisa Cepeda, no queda conforme. ¿Cómo? Dice: muévase rápido. Pero yo, de aquí a que encontrara el abogado de mi hijo, se me fueron como 3 días. Cuando mi hijo me dice: mamá, ¿qué crees? Dice: ya, adiós, 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 no sé cuándo te vea, pero está difícil mi caso, dice, ajá, porque lo sentencian por 50 años, y entonces, pues a mí no me cabe, porque no somos personas malas, la comunidad nos conoce bastante bien, todo por el gusto del cacique, que Elisa Cepeda llegó al poder, primero compró como ser presidenta aquí, obtuvo ese cargo de presidenta municipal. Cuando veía que el pueblo ya fue intimidado, ellos tomaron el poder del pueblo. De ahí se lanza la diputación de Oaxaca. De ahí ahorita es como defensora de las mujeres de Oaxaca. Y entonces esos carguitos que ha obtenido son los que la ha abanderado y que hace lo que quiera con la gente. Pisotea a la gente, nos está torturando psicológicamente. Porque no nada más a nosotros, nuestras familias, nuestras personas del pueblo, porque si viera mañana, a lo mejor llegan más gentes, pues la gente conoce bien el caso, qué es lo que pasó en el 2014, y la gente está como pues puesta en este lugar, porque saben realmente que todos esos delitos fueron fabricados, y por eso pues no nos vamos a cansar hasta que salgan todos los desplazados, todos los que están en la cárcel. Todavía hay gente en la cárcel. Sí, apenas tiene poco que Marcelino Miramón es un campesino, y también lo encarcelaron porque él tiene una organización de café. Y ahora el 10 de mayo, pues tuvo un evento con las familias, con las personas del campo, les regaló cositas, y pues esa gente, el cacique no quiere que haya así como organizaciones, no quieren que otros abran los ojos a los campesinos, siempre ellos nada más quieren estar allí abusando de la gente, y pues como que su poder que tienen en el gobierno es lo que les está haciendo a que sigan deteniendo o que estén así como los casos parados, que no sobresalga ya todo este caso de la persecución, todo el caso de los presos, como que ellos, pues, nos decía un abogado, con que la Elisa tome el micrófono o el teléfono y le hable a un magistrado y le diga: no salen, con eso tienen, decía.
Pues creo que es algo que sí se ha visto durante estos 9 años, ¿no? Porque pues simplemente el proceso no ha sido, digamos, dentro del marco de la ley, porque después de 9 años no tienen sentencia. Incluso en el caso de Miguel pasó también mucho tiempo sin que fuera sentenciado, ¿no? Y su proceso era como bastante turbio cuando estuvo detenido.
Sí, de hecho, sí, así nomás estuvo. Después fue cuando dicen que estaba sentenciado, y cómo es que obtuvo su libertad diciendo que estaba sentenciado, y obtuvo su libertad, y a mí no me cabe de que nuevamente lo persigan cuando un juez fue el que dictó la libertad. ¿Cómo es posible? Por eso digo, pues nomás por el gusto de esa persona, Elisa, de que ella dice: no, que no salgan, o síganos agarrando, más por su gusto de ella, y por eso pues no nos hemos de cansar de seguir hablando y de seguir pues reuniéndonos, porque no se vale que nomás porque ella está en el cargo del gobierno va a hacer lo que quiera, y usen como pues ese tipo de sellitos que cargan para lastimar a las personas. Y pues aquí estamos, y pues yo pido mucho de que pronto obtenga su libertad de Miguel. ¿Sí? igual de los demás desplazados, porque no son libres, no se sienten libres. En este año se murió un señor que se llama o se llamó Genaro Vargas. Él fue perseguido, era cortador de madera y siempre andaba huyendo en el monte. Le daba mucho miedo como visitar a su familia, pero entre su necesidad, pues tenía que trabajar porque tiene hijos, tiene esposa. En una de esas se cayó de un árbol, se fracturó la columna, ya no tuvo curación, ya no tuvo trasplante de columna porque era muy caro, estuvo a vaso de hierbas, finalmente se murió. Y decían sus hijos, nos hubiera gustado que mejor hubiera estado en la cárcel y no hubiera estado aquí, porque siempre vivió con miedo, siempre vivía con que a ver quién me está viendo, quién me está persiguiendo. Y ese tipo de cosas son los que más nos duele a nosotros, de que ese cacique es lo que le importa su dinero, no le importa su comunidad, no le importa a sus campesinos, no le importa nada a su gente. Nosotros vivimos al día saludando a nuestras familias, saludando al que llegó, saludando al que va pasando, dándole una taza de café al que nos va a visitar. Así vivimos en nuestra comunidad. Amamos nuestras personas grandes, nuestros ancianos, estén como estén, descalzos. Así, nosotros las amamos mucho. No porque venga bien vestido, porque esté mal, no, sino siempre los queremos mucho. Es mi forma de pensar. Y no cabe que nos sigan torturando más estas personas. Yo en este momento sigo la libertad de mi hijo Miguel Ángel Peralta. Él es un joven muy inteligente que estudió aquí en el pueblo la primaria, la secundaria. Se fue a Puebla a hacer su bachillerato. Después se fue a la Ciudad de México a conseguir la escuela de antropología. No la terminó porque justo cuando su padre fue encarcelado injustamente, se vino y vio todas las lo que sufría nuestro pueblo. Se daba cuenta de que ese cacique estaba como abusando del pueblo, sacando arena, sacando piedras, abusando del río, abusando de las cosas naturales del pueblo. Ajá. Y pues en este momento yo pido que nuestros perseguidos ya se encuentren libres, para que ya descanse nuestro corazón, porque ahorita nuestro corazón está triste, está angustiado, pero hay un corazón de esperanza. Libres ya, libres los perseguidos, libres los presos. Exijo en este momento la libertad de todas nuestras familias y que sea libre los Xochitlán. Muchas gracias.